prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presenta Humor Anco.
Ya estamos. Atención, atención. Hoy estamos los tres. Además de Juanda, que puede dar fe.
Después de tres semanas,
Ángel
Don
Largo,
José Luis Casero.
Querido pueblo, ya estoy aquí.
Gracias. Bueno.
Gracias.
No lo merece.
Esto ha sido... Yo cuando te he visto...
¿Estás emocionado?
Se me han puesto los pelos como...
Oye, ¿has engordado?
La mano del poder. La mano del poder ha sido bienvenidos, ya estoy aquí.
Totalmente.
Tranquilos, oyentes.
Sí.
Oyentes de humor. ¿Cómo se llama este programa, por Dios?
¿Cómo se llama? ¿Quiénes sois?
Criatura.
¿Qué hacéis aquí, no?
Al día o algo así.
Oye, ¿qué tal ha ido todo en tu vida últimamente?
Hemos mencionado de que la tele china, ¿qué tal? ¿Has hablado en chino?
Bien, en inglés. Levantando país.
Levantando el país, ahí,
claro,
muy bien.
Decir que vean que somos españoles, que dominamos
de
los
España.
Idiomas.
Ay, qué alegría
no
más grande.
Echamos la siesta, cosas de estas.
Ay, qué alegría más grande.
Lo que hace el gobierno, señores y señoras.
Ay, que estamos todos aquí, Dios mío.
Pues ya estamos, ¿sí?
Ea, ¿empezamos?
Venga, vale.
Ángel, hola, por cierto, también, ¿eh?
¿Qué tal, Gemma Moreno?
Me alegra mucho que también estés aquí. Y yo también me alegro de estar aquí. Aquí estamos, ¿eh?
Estoy como Juanda y Manolo aquí, perenne, ¿verdad, Juanda?
Estamos perenne, formamos parte del estudio, estamos pegados.
Oye, ¿y estos títulos a quién se les ocurre esto de lo que vamos a hablar hoy?
Espérate.
Es todo fruto de Ángel. Hoy tenemos un tema interesantísimo.
A mí me gusta mucho el tema.
Porque además lo podemos aplicar en la vida diaria personal, ya no solamente en el trabajo. Yo creo que sí, yo lo voy a hacer, lo voy a intentar. Es el autoliderazgo. Claro, tú como eso no usas, ¿no?
Nada. A mí me lideran el mundo.
El mundo en general.
Yo me dejo llevar.
Eso también es una buena opción. Pero hay que meter un poco de liderazgo personal, ¿no, Ángel? Vamos a hablar de
yo
eso.
Yo creo que si no te lideras a ti mismo... Bueno, joder, espérate.
Luego lo hablamos. Venga, vale.
Ya vamos.
Entonces, entroncando con este asunto, la pregunta que lanzamos a nuestros oyentes y oyentas es... ¿Te lideras a ti mismo o vas con el piloto automático todo el día?
Esto del piloto automático, lo vamos a hablar luego.
Bueno, pero ¿quién hace estas preguntas, de verdad?
Es que son profundas, ¿eh?
Sí, muy profundas. Yo ni me lidero a mí mismo, ni voy con el piloto automático.
Vamos a ver qué sacamos como conclusión después de la tertulia, de la entrevista con una invitada muy especial. Pero antes que eso, vámonos con tu monólogo, hacemos el humor.
Venga,
Ángel,
voy a contar una cosa muy privada.
Una cosa muy privada. Compártela con
todos. Dale, Juanda.
A ti que te gusta.
Haciendo el humor.
Qué importante es la familia. Verse rodeado por esos seres queridos que te acompañan a lo largo de tu vida. Aunque a veces te parezcan pesados e insoportables, pero que están ahí, en los momentos importantes de tu vida, incluso cuando se tienen que descojonar de tus fallos.
Directamente.
Dale. Os voy a contar una historia lejana en el tiempo, pero de actualidad familiar.
Venga, a ver.
Cuando mi hermano tenía 14 años, porque tengo un hermano, que me llevo 15 años con
Ángel, ¿es necesario?
Sí, es necesario.
Vale.
Esto es como la historia tuya de la mili, pero profunda. Yo estaba en plena juventud y lozanía. Por aquel entonces, mi joven hermano, que aún lo es, tiene 30 años, sin que yo me diese cuenta, casi todo lo que yo hacía lo imitaba. Era como su modelo.
Vaya.
El caso es que aun cuando me arreglaba para salir en busca del amor verdadero, el que he conseguido. O alguna relación fugaz.
No es la que no conseguiste.
O una buena noche y tal. Me perfumaba en grandes cantidades. Con una curiosa observación del joven hermano. Y lo hacía en todos los lugares posibles.
¿En todos?
Inclusive el bajo vientre.
Uf, no, estábamos todos pensando
duele,
en eso.
Eso duele.
Que conste.
Y lo acompañaba de una frase que era: por si acaso.
Una pregunta, Ángel. ¿Puedes decir la marca de colonia?
No.
¿De qué color es?
Barón Dandy, eso era muy jodido. Eso escocía mucho.
¿Era Barón Dandy?
Lo sé por Juanda, que me ha contado.
Yo no era consciente de que el observador sagaz se había quedado con ese detalle. Así que un buen día, estando en casa, escuché unos alaridos que procedían del cuarto de baño.
Verás.
Cuando entré a ver qué pasaba, me encontré a mi hermano como Adán. Adán...
¿Con una parra?
No, sin ropa. O sea, en pelotas. Y con una mirada de furia que dirigió hacia mi persona... Gracias, Juana. Y una frase que también venimos repitiendo en cada celebración de su nacimiento. Y es... ¿Te crees muy chulito?
¿Verdad?
¿Ángel Largo?
Te crees muy chulito, con una cara de ira y cólera como nunca había visto en él. No entendía nada, yo no entendía nada. Pero de pronto se aclaró mi confusión. Mi hermano, en un ademán de imitarme, se había echado colonia en su miembro viril.
¡Uf! ¡No!
No quiero imaginarlo.
Pero directamente.
Ay, quiero no imaginarlo. Los invitados no quieren imaginárselo, Ángel. No sigas por ahí.
Encima el varón Dandy, que es corrosivo.
Eso supuso...
85 grados de alcohol.
Eso supuso que la colonia se introdujera por donde no había que hacerlo, produciendo... Yo mira, me estoy riendo y...
¡Que se te cae el papelito!
Un escozor. Y un dolor al entrar en contacto con semejante líquido.
¿En contacto o en contacto?
En contacto, en contacto. Vale, vale. De ahí los alaridos y la rojez que presentaba la parte del cuerpo en cuestión.
¡Ay, madre mía!
Que tardó varios días en quitarse.
Madre. Saludos, hermano de Ángel Largo.
Era imposible que pudiera parar de reír, pero cuanto más lo hacía, se encendía mi fraternal compañero de casa, más enfurecía. Con insultos impropios de un niño de 14 años, que seguramente había aprendido en el colegio o en el fútbol.
Una de dos.
Hizo un amago de agredirme, pero mi estupenda madre lo impidió.
Con una zapatilla por medio.
Pasaron bastantes minutos hasta que se le calmó el dolor, pero eso sirvió para que 16 años después sigamos recordando esa anécdota sin poder evitar partirnos de risa. Al menos yo me parto de risa, pero él no le hace ni puta gracia.
Yo creo que todavía se acordará el
Así
pobre
que,
del dolor.
Amigos y amigas de Humor & Co, echaros colonia, pero por favor, con cuidado.
Con medida.
Y a ver dónde.
Dale, Wanda.
La entrevista.
Ay, por favor, ven, qué risa más tonta nos hemos echado, ¿no?
El hermano
a costa de tu hermano,
sin ninguna,
hermano
ninguna
que descubierto 14 años después.
¿Cómo se llama tu hermano?
Mi hermano se llama Jaime.
Jaime, muchos besos para ti.
Jaime Largo.
Para tu miembro viril.
Oye, perdona, eso lo has dicho tú.
Gemma es una señora casada y comprometida.
Aunque no lo fuera, perdona. Bueno, vamos al lío. Hoy hablábamos, al principio del programa, que íbamos a tratar el tema del autoliderazgo.
Así es.
Y para ir abriendo boca, tenemos una invitada muy especial, decía también, que nos va a introducir en este tema y que nos va a contar además muchas cosas interesantes de sí misma.
Seguro.
Es Felicia Perseguer. ¿Que quién es? Pues directora y fundadora de Ser in Motion, formadora de alto impacto, Executive and Life Coaching y Public Speaker.
Y es que habléis inglés.
¿Qué tal lo he dicho?
Very good, darling.
Very good, darling. Oh, yeah.
Felicia, qué ganas de que esté.
Bienvenida.
Pues sí, la verdad es que ya llevaba tiempecico que quería. Que pues, no te perseguía.
Que ya, ya.
Que no te perseguía.
Es la ilusión que me hago yo.
Que de verdad, que de verdad. Bueno, me llamo Perseguer, fíjate,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
De perseguir.
Felicia, gracias
la
por venir, tío.
El Ángel Largo. Y no voy a decir nada más, ¿eh?
Ajá. Eso.
Bueno, Felicia, que estoy encantado de que estés aquí.
Y yo, de verdad, de estar aquí, estoy impactada con todo lo que estoy viendo aquí y escuchando.
¿Por qué?
Sobre todo del buen rollo que emanáis.
Es mentira, ¿eh? Esto es mentira.
Está todo ensayado.
Se palpa.
Bueno, Felicia, yo sé que tú haces algo que se llama conferencias con diferencia. Cuéntanos qué es eso.
Pues esto lo llevo haciendo durante 2 años y es como una especie de exploración donde uno dos mundos, el mundo de mi, digamos, de lo que siempre he hecho, que ha sido artes escénicas. Uh-huh. Y dentro de las artes escénicas hay muchos lenguajes, pues está el teatro, la música, la danza, el canto y yo creo que ya. ¿No? Si hay más cosas en las artes escénicas, me lo decís. Y digamos que lo utilizo como lenguaje para poder expresar conceptos que enseño en las formaciones de alto impacto o conceptos que a lo mejor comparto también en las sesiones de coaching como entrenamientos. Entonces me pareció una muy buena idea poder ligar lo que es, digamos, la transmisión, la comunicación de conceptos, por eso conferencias, pero a través de un lenguaje que esté bien hilado y que sea divertido. Entonces el humor es muy importante, el que las personas nos sintamos reflejados en sketches, en canciones, en bailes, pero de una manera, digamos, con mucha sátira, pero sátira buena. En donde te puedas reír de ti mismo, donde te puedas sentir reflejado.
Importante es esto de reírte de uno mismo, ¿eh?
Muy, muy importante. Porque fíjate, lo que tú decías, ¿no? Es decir, ¿tu hermano no se ríe de esa experiencia o se ríe?
Para él es traumática.
Hombre, pero sí, yo seguro que sí que se ríe, porque
sí,
yo creo que,
sí,
como
ríe,
decía
ríe,
Woody Allen, ¿no?
Se ríe,
sí. Sí, porque yo creo que un poco, digamos, el humor se basa en la distorsión de la realidad. Muchas veces la distorsión te la permite cuando el tiempo pasa, ¿no? Entonces ya no tienes tanta carga emocional y te permites distorsionarla, hacer una caricatura de lo que pasó, eliminar muchos elementos que en el momento tienen un impacto que no eliminas, y, no sé, haces generalizaciones como muy graciosas. Realmente el humor se basa en eso. Entonces, verte reflejado desde ahí, pues yo creo que es una toma de conciencia mucho desde la caricia y mucho desde un estado muy nutritivo, para hacer reflexiones profundas.
No. ¿De qué tipo las reflexiones? ¿Hasta qué nivel de profundidad
llegamos?
¿Habéis avisado
a los invitados de que luego nos desnudamos a final de
programa? Sí.
Yo no he querido decir nada.
Están todos informados, en el fondo.
Reflexiones profundas porque fundamentalmente es inevitable ir en piloto automático la mayor parte del tiempo. Y el piloto automático es muy bueno, porque lo que hace realmente es... bueno, os voy a preguntar, ¿qué hace el piloto automático?
Yo
¿qué
sería lo bueno sobrevivir, piloto automático? También, claro. El piloto automático nos ayuda a sobrevivir.
Automatiza.
Claro, y si automatizas, ¿gastas energía o...?
No, menos energía.
Ahorras energía.
Es mucho más navaja de Occam que...
Efectivamente.
Cosas.
Es decir, que si aprendes a conducir, pues no tienes que aprender a conducir todos los días. Cuando ya es algo que has hecho muchas veces, ya lo tienes, digamos, en tu memoria, en tu competencia inconsciente. Eso está muy bien. La historia es que si coges el coche, te pones a conducir en un entorno muy retador y vas en piloto automático, pues ¿qué te puede pasar?
¿Qué te puede pegar? Vamos a obviarlo.
Conduces por Madrid.
Eso es.
Entonces, o Barcelona,
así en general.
Entonces, ir con piloto automático está fantástico, pero cuando el entorno nos reta, hay que desactivarlo. Y hay que activar pues los estados de una alerta sana. De una alerta que te pone a responder con mayor habilidad al entorno.
Tú hablas de ser conscientes y tener atención plena. ¿Qué es tener atención plena?
Para mí tener atención, fíjate, incluso yendo en piloto automático tú puedes tener atención plena, me explico.
Ostras, es decir, esto es nuevo, ¿eh?
A ver, yo puedo tener atención plena, yo ahora estoy hablando, ¿no?
Sí,
vale.
Eso creo.
Entonces, tú imagínate si yo fuera una niña de 2 o 3 años que está hablando, todavía no es una competencia inconsciente. Yo tengo atención plena cuando ando, cuando hablo, pero lo hago desde una parte también con una competencia muy inconsciente. Es decir, soy consciente de lo que estoy diciendo, pero ya no tengo que estar, digamos, construyendo frases como si las estuviera aprendiendo por primera vez. ¿Me explico? Es decir,
sí.
Yo puedo andar por la calle y ser consciente de que estoy andando, pero desde una competencia inconsciente, desde mi piloto automático. Es decir, puedo ir en piloto automático y ser consciente de que lo llevo. ¿Por qué? Pues porque de esa manera yo confío en las provisiones, eso es lo que se llama improvisación, viene de ahí. Es decir, me meto en mis provisiones internas, confío en ellas y sé que las tengo. Pero si el entorno me está retando, lo que hago es activarme todavía más. ¿Me explico?
Sí.
Me encanta eso de improvisar, nunca lo había enfocado así. Pues claro, sí. Meterte en... Aceptar tus propias provisiones, entonces eso te da confianza.
Efectivamente.
Realmente.
En eso se basa la confianza.
Qué buena, Felicia, ¿no? O sea,
es que la etimología. Fíjate,
¿cómo se trabaja el autoliderazgo? De lo que va el programa de hoy.
Felicia, te dice.
¿Cómo trabajamos el autoliderazgo?
Yo pienso que el primer paso es ser consciente. O sea, si no eres consciente, no puedes modificar nada. Vas en piloto automático inconscientemente.
Yo ya no te lideras.
Claro. Y luego yo creo que es primero ser consciente y luego ver qué es lo que quieres modificar, qué es lo que quieres cambiar, y puede ser a nivel mental, es decir, hay pensamientos, hay creencias que me pueden estar limitando, lo puedo hacer a nivel cognitivo, así como pienso, siento, y así como siento, actúo. O trabaja de la otra manera también, así como actúo, activo maneras de sentir distintas y me activo cerebralmente de una manera distinta. Me estoy atreviendo a activarme desde otro lugar. Y eso me da una experiencia distinta que me aporta, por tanto, resultados muchas veces distintos. Es decir, funciona pienso, siento, actúo, o actúo, siento, pienso.
Pero el camino es el mismo.
Sí.
O el resultado es el mismo, más bien.
El resultado es el que tú te quieras marcar. Y luego, a partir de ahí, el aprendizaje no acaba nunca, porque hay tantísimas herramientas para poder hacer los cambios, las modificaciones, las mejoras que tú quieras, que es un camino a explorar constantemente.
Hablemos de las herramientas. Tú trabajas con coaching, inteligencia emocional, PNL y fisiología.
Mucha fisiología. Es que vengo del mundo de la danza. Entonces, cuando vienes del mundo de la danza...
Yo te he visto danzar, Felicia.
¿Tú me has visto danzar?
Es una pasada. El que no lo haya visto...
Yo he visto Danzar Ángel también.
No, pero es otro tema. Es otro tema.
Yo también lo he visto.
Formará parte de otro monólogo.
Yo lo he visto.
Como decía el niño este del sexto sentido.
No, a ver.
En ocasiones veo
ángel. Dejemos que los oyentes y oyentas no les interesa. Ni danza. ¿Por qué la fisiología? ¿Por qué?
Pues precisamente porque, a ver, nosotros tenemos un cuerpo que no nos enseñan a habitar. O sea, tú naces, te echan ahí, ¿vale? Aprende a andar, venga, va, anda, patrón cruzado, apáñatela como puedas. Pero mira, a mí en la danza no me enseñaron a respirar, o sea, flipa.
No
te enseñan a respirar, te dicen, respira.
Y pero dices, no sabes cómo.
Sí, y dices, pero de aquí, y dices, ¿y cómo se hace eso? No tengo ni idea. ¿Sabes? No, es verdad, tienen como lenguajes, a veces en la danza tienen lenguajes abstractos, ¿sabes? Y digo, espérate, es que el cuerpo es el cuerpo, no es una abstracción, es algo tangible, es tridimensional. Pero no nos enseñan a respirar. A mí me enseñaron a respirar en yoga. Y diferentes tipos, muchísimos tipos de respiraciones. Y los puedes ejercer de maneras distintas. Cuando tú empiezas a aprender a respirar, la respiración es el primer regulador del sistema nervioso. O sea, y además es inmediato. Empiezas a respirar de manera distinta y te empieza a cambiar, digamos, la bioquímica de una manera instantánea. Y también te empiezas a activar mentalmente desde otro lugar. Es decir, y eso lo estás haciendo desde la propia fisiología. Es decir, acceder a cambios de estado a través del cuerpo es muchísimo más rápido que hacerlo a través mental, que requiere más entrenamiento. Requiere más atención.
Con lo cual, ¿la danza nos ayuda a expresarnos? ¿Nos ayuda a...?
La danza o el cuerpo en general. No solamente la danza. Es decir, utilizar, habitar el cuerpo, saber respirar, moverte, colocarte, tener una higiene postural, es que tiene muchísimas implicaciones.
Me voy a poner rico.
Ponte bien, haz el favor.
La expresión facial tiene muchísimas implicaciones porque es un activador constante de diferentes surcos neuronales. Es decir, te activa cerebralmente de una manera distinta y te pone en diferentes estados anímicos inmediatamente.
A mí me gusta eso de que tenemos un cuerpo que no estamos acostumbrados.
Yo es que no habito mi cuerpo.
Tú no estás acostumbrado a tu cuerpo.
A mí me la ha robado Brad Pitt. Es mi cuerpo. Es que es verdad, ese era mi cuerpo. Lo que pasa es que se lo llevó él.
No, pero la verdad, yo me encanta, Felicia, te lo pueden confirmar mis compañeros, cuando tomo notas en el programa.
Ella toma notas en el programa, se lo lleva
a
casa.
Sí, me lo empollo y... No, pero...
Tiene mucho sentido. Dice, me lo empollo.
Ahora que nos oye, hace dibujitos. Que yo la veo por la... Hace cuadraditos, eso que hacemos en las reuniones.
Tú fíjate, Ángel y José Luis, y tú imagínate que un día estás triste. Pues si pones una sonrisa, ya inmediatamente estás indicando a tu estado anímico que tiene que cambiar y le estás ayudando de una manera mucho más directa que si piensas, ay, me tengo que animar, jo, debería sonreír,
yo cierro,
¿no?
Yo cierro los ojos y veo a Ángel largo bailar.
Eso me preocupa.
Muchas veces es sentido común, ¿no? Es decir, cuando una persona se está activando en un estado anímico, imagínate, pues, le está entrando un cabreo.
¿No? Ay, sí.
Es que lo escucha mi hija esto, ¿eh?
No,
es que
pero
lo escucha mi hija.
Una mala...
Danos un recurso para eso, sí, por favor, que a mí
entonces,
me pasa.
Lo primero es pillarte que estás entrando en un estado emocional. A ver, el cabreo no es ni bueno ni malo. Perdón por la palabra, pero tampoco es mala, Ángel. Cabreo es cabreo.
Andrea, por favor, Felicia es amiga mía y es muy maja.
Venga, sí, enfado.
Lo voy a decir al estilo Punset.
Claro.
El cabreo.
Que así queda mejor,
cuando
más fino.
Cuando se te despierta desde la célula. No es ni bueno ni malo. Y ahora lo voy a decir en almeriense. Lo que no es, pues no es. Entonces.
¿Qué hacemos ante esa emoción?
Claro, la historia es el primero ser consciente de que te estás cabreando, ¿vale? Y luego decidir qué quieres hacer con él. Porque el cabreo es un indicativo de que o tienes que poner límites o algo te parece injusto.
Ajá.
Entonces, vale, yo me estoy cabreando. Entonces, a ver, una manera muy rápida de empezar a cambiar el estado es... Lárgate de donde estás. Lo hacemos de una manera inconsciente a veces. Me voy a tomar un té, me voy a fumar los cigarritos. Me voy a fumar un cigarrito.
Es no legal desanclarte
de donde estás, porque lo que quieres es airearte, aunque no te estás oxigenando mucho.
Precisamente, ya.
Pero bueno, digamos que es vete de donde estás, date un paseíto, muévete desde... O sea, únicamente muévete, porque lo que estás haciendo es cortocircuitando ese estado, sencillamente con utilizar la fisiología.
Cambia de situación, entonces.
Cambia de lugar, incluso.
Si puedes cambiar de lugar o puedes hacer... A ver, esto suena un poco crazy, un poco loco, ¿no?
Como este programa.
Sí, pero es que, jolín, si empezamos a ser conscientes de que tenemos un cuerpo y que solamente con activar el cuerpo de una manera diferente empiezas a activarte cerebralmente de una manera diferente, tu manera de pensar en ese momento empieza a cambiar. Y tu estado, por ende, empieza a cambiar. ¿Vale? Ese es el primer paso, un paso fácil.
¿Y luego?
Y luego decide desde dónde quieres percibir la realidad y desde qué estado emocional lo quieres hacer. Tienes que marcarte un objetivo, porque si no, es muy difícil. O sea, si no sabes dónde vas, es difícil que accedas a algo. Entonces, márcate desde dónde quieres afrontar esa situación. Y desde qué emoción quieres hacerlo. Uh-huh. Y luego, de verdad, el camino es interminable de herramientas. Es interminable. Es que si me pusiera a hablar aquí de herramientas, no acabaría.
Tenemos una hora nada más.
Miente.
Bueno, de hecho, de entrevista queda ya incluso menos.
Venga, si queremos liderar equipos, ¿tenemos que liderarnos a nosotros mismos, Felicia?
Siempre. Es que si no, no hay coherencia.
Es que yo veo muchos managers que es que no lideran a intentan liderar a gente, pero no se lideran a ellos.
Claro.
¿Estás de acuerdo?
Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
Este es mi programa.
Estoy súper mega de acuerdo, Ángel. Sí, la verdad
bueno,
es que sí.
Bueno, sé que estás trabajando en una versión teatral de todo esto, que yo lo flipo.
Las conferencias con diferencias.
Sí. Estás pasando a versión teatral. ¿Cómo lo vas a llamar y en qué consistirá?
Es que todavía no lo sé, porque estamos haciendo...
No,
no lo sé, estamos con la lluvia de ideas.
Un momento. Oyentes, hashtag... ¿Cómo debe llamar Felicia a su versión teatral?
Eso.
Bueno, no sé si es muy larga. Hashtag Felicia Perseguer.
Conferencias con diferencia
Conferencias con diferencia en el teatro.
No funciona. No funciona en el teatro.
No, en el teatro eso no funciona.
No funciona.
Tienes que buscar algo
más artístico.
Estamos
buscando wake up sessions.
No, en inglés tampoco tienes
que inglés. ¿Por qué no? Wake up. A mí me mola.
Yo creo que limita al público,
W.
Yo soy productora de artes escénicas, te lo digo desde ese punto
¿sí?
de vista.
Ah.
No sé, ya pensamos algo luego.
Venga,
si quieres.
No, hashtag, que los oyentes
hashtag,
nos digan.
Vale, también.
Felicia, te lo mandamos y que la gente opine.
Brainstorming.
Que el pueblo opine.
Brainstorming, venga, va.
Pero
opinar.
¿Cómo vas a hacer la versión teatral? ¿Cómo lo vas a poner? Porque es público en general.
Sí, ya lo he hecho. Hice la exploración el día 26 de mayo y fue fenomenal, me encantó. O sea, me encantó y le encantó a la gente. O sea, me encantó porque le encantó a la gente, no me encantó porque, ¿sabes? La gente ahí toda aburrida, no. Es porque la gente
se le moló.
Sí, porque es muy novedoso. Es decir, vas a ver algo y no solamente te diviertes, te ríes, lloras y te emocionas a veces porque vas por un viaje a través de un musical, sino que haces que también la gente participe dentro de lo que es el evento. Es decir, la gente se conoce, la gente se mueve dentro del teatro, la gente utiliza la fisiología. Empieza a adquirir pequeñas herramientas, lo que se puede compartir en hora y media, dos horas. ¿Vale?
Bueno. Felicia, ¿continúas con nosotros en la tertulia? Quédate, anda. Y te presento unos amigos.
Venga,
vale,
quédate.
Pero yo no los persigo,
Perseguir, quédate, perseguir.
Venga, me quedo.
Bueno, pues vamos entonces.
Felicia se queda.
Vamos a dar paso a la tertulia, pero antes va a ocurrir algo que solo ocurre cuando están Ángel Largo y José Luis Casero juntos.
Qué pereza, por
que
Dios.
Da mucho miedo.
Pero esto es obligatorio.
A mí me da miedo. Me salen canas vez que ocurre. Y es que van a cantar, lo siento, van a cantar.
Venga, vamos.
En este caso...
Y en inglés.
En inglés, Personal Jesus.
Manda huevis.
De Depeche Mode. Vamos allá. Yo
dale,
no quiero
Juan,
decir
a ver qué sale.
Vamos allá.
¿Qué es esto?
Reach out of the team. You run. Personal Jesus.
Podéis cantar los demás,
Someone to hear your prayers. Someone who cares. You run. Personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Feeling and I want you all alone. Fresh and bomb by the telephone. Life is the receiver who made you a believer. Take second best, put me to a test. Thin on your chest, you need to confess. I've a believer, you know I'm forgiver. Retard of the fat. Retard of the fat.
Qué baja.
Durham. Personal. Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares.
Ay, ay, qué.
You run,
oh yeah,
personal, Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares.
Qué baja.
Feeling now when you're all alone, flesh and bone by the telephone. You've been receiving and made you a believer. Take second best, put me to the test. Si es necesario continuar, por favor, terminar ya.
Cuando
por
corta
favor.
Esto, por Dios.
El debate.
De verdad, esto.
Cuando ha dicho Felicia que es un programa muy crazy, esto es crazy.
Oye, Felicia, muchísimas gracias por tu ayuda,
a vosotros,
por tus contribuciones.
A vosotros,
ha quedado muy bien, ¿eh? No, mira, tengo que confesar algo.
José, que ha quedado bien.
Déjame confesar algo, déjame algo para taparme los ojos, que voy a confesar algo. Sin los cascos puestos, es decir, sin la música de fondo, esto era un desastre.
No, y
esto era un desastre. Pero con la musiquilla, sí, oye. Que sí, que
no,
sí,
no,
que ha quedado bien.
Ocurra,
ha quedado muy bien. La vergüenza ajena se me va quitando.
No, a mí no.
A ti no, ¿verdad?
Tenemos nuevos retos. ¿Tenemos para futuros programas?
No, pero incluso diría que has mejorado la voz y todo, ¿eh?
Pero por fin un invitado se atreve a cantar,
¿sí?,
con nosotros.
Sí, y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien,
si
chicos.
Tú alguna vez.
Pero el resto daban palmas.
Me siento muy orgulloso.
¿Quién daba palmas aquí en el estudio?
No lo sé. Yo he dicho cosas también. Vamos a decirlo. Sí, sí, son amigos ya del programa. Bueno, tenemos una persona que viene por primera vez, pero también es amiga.
Hay una novata que
¡Una novata, qué graciosa! Bueno, José Enrique Álvarez, más conocido como GEA, está con nosotros. Hola, coordinador de Sistemas de Información de Recursos Humanos de AXA.
AXA.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Qué alegría verte otra vez.
De un pueblo amigo.
Encantado
que es
Pula. De la vida.
Sí,
qué
eso.
Buena voz tienes cantando, ¿eh? Qué bien.
Sí,
sí, sí.
Qué
sí,
malo
sí.
Eres, José Luis. Encantados de tenerte aquí de nuevo, GEA. También tenemos a Eduardo Fernández. Eduardo, hola.
Buenas tardes.
Director de Recursos Humanos de la Liga de Fútbol Profesional.
Eso es.
Que se va a pirar a mitad del programa.
Es verdad, se tiene que pirar a mitad del programa.
No adelante.
Pero bueno, oye.
Es verdad.
Por lo menos está un ratito con nosotros, que es de agradecer. Además, hace poquito que viniste, con lo cual nos alegra mucho que vengas.
Exactamente.
Ah,
repite.
Y la novata, Beatriz Ajenjo, coach y consultora en inteligencia emocional. Bienvenida también.
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
¿Estás asustada, Beatriz?
Estoy muy sorprendida. Como conciencia de mis emociones, han pasado unas cuantas. ¿No? Me quedo con la de la sorpresa, de momento.
Más que nosotros, te garantizo que no.
esto es una locura.
Bueno, lanzo una pregunta al aire y que
venga,
contesten ellos.
Venga, lánzala.
¿Cómo conseguimos el autoliderazgo, chicos? Ala, y chicas.
Ala, fíjate lo que
venga,
ha dicho.
Venga,
madre mía,
lanzaros.
Sin anestesia, ¿eh?
Empiezo yo por
venga,
ser la última.
Dale, Beatriz.
¿Cómo conseguimos el autoliderazgo? A mí una pregunta que me gusta plantear.
No, pero las hago yo, Beatriz. ¿Tú contestas?
Es que es coach.
Claro,
¿no? Se entiende.
Sí,
formación profesional de coach. No, pero una pregunta que me gusta es, ¿cómo sería un líder al que tú seguirías? Entonces, cuando hago esta pregunta, generalmente la gente sabemos qué contestar y pues quiero un líder empático, quiero una persona que sepa marcarme una visión, una estrategia.
Limpia.
Sí, una persona
que sea limpia.
Limpia, higiene fundamental.
Educada.
¿Sabes cómo es? Entonces, después, la siguiente reflexión es, bueno, ¿y cómo haces todo esto contigo mismo? ¿De qué manera tú te escuchas? ¿Eres empático? ¿Te marcas la visión? ¿Te tratas con cariño?
¿Te duchas
te
todos
guías,
los días?
¿Te duchas?
¿Te lavas los dientes?
¡Qué pereza!
Entonces, una vez que tienes esas respuestas, yo creo que ya es más fácil orientarte hacia el autoliderazgo.
Gea, Eduardo, vamos.
Yo creo que es dejar de echar la culpa a los demás. Ese es el principio
esa.
Básico. Estamos muy acostumbrados a echar la culpa a los demás de todo lo que nos pasa. Y a lo mejor mucho de lo que nos pasa es responsabilidad nuestra.
Sí, la asunción de responsabilidad al final siempre es una característica que todos los líderes tienen, ¿no? Y cuando realmente tomamos decisiones y asumimos lo que las consecuencias, los resultados, yo creo que actuamos como líderes.
Eduardo.
Sin duda, añadir a lo que han dicho los compañeros, quizás el tema de la autoconsciencia es básico, es decir, saber que nosotros no somos nosotros mismos, sino que nos tenemos que ser capaz de ver desde fuera, ¿vale? Y saber qué hacemos y hacia dónde vamos y hacernos preguntas a nosotros mismos.
Yo se lo he hecho a Felicia y os la digo a todos, incluso a Felicia. ¿Algunos líderes no se lideran a ellos mismos? ¿Conocéis líderes que no se están liderando a ellos mismos?
Bueno, aquí entramos...
Sin nombres, por favor.
Es otra vez.
Y menos de políticos. Que...
No iba a hablar
ni nombres
de...
ni colores, queremos.
No, iba a añadir que en el mundo que vivimos actualmente hay una parte importante que es la diferencia entre ser y parecer. Esa parte que es un... La verdad que es un tópico, pero realmente hay muchos líderes que lo parecen, pero luego no lo son. Y tanto para ser coach como para ser buena persona o para ser generoso líder, siempre hay que serlo. Y esa identidad, identificarlo con tu identidad, es una cosa muy importante. Porque si no, al final, como decía los compañeros, no hay coherencia, ¿no? Y eso se nota.
Y si no lo eres, ¿lo puedes llegar a ser?
Que hablen ellos.
Yo es que creo que, partiendo de la base, para mí un concepto que a mí particularmente me ha servido mucho es aceptar que ante todo soy humana. Y antes de humana, mamífera.
Ajá.
Y saber que tenemos digamos unos programas emocionales que no te puedes saltar. Solamente saber que sentir no te lo puedes saltar, ¿vale? Para mí fue un stepping stone, ¿sabes? Es como, sí, como un paso adelante de decir, porque es verdad que sabiendo que el sistema educativo no nos enseña a tener higiene emocional, tan importante como tener higiene física, entonces, partiendo de esa base que somos unos incultos emocionales, entonces es primero, bueno, vale, voy a aceptar, pero qué bien aceptar tu propia naturaleza, abrazar esa naturaleza, no ir contra millones de años de evolución, sino decir, vale, ¿y cómo a partir de este momento yo decido subir el nivel? Es decir, pasar de la supervivencia emocional en la que prácticamente estamos todos a vivir es otro nivel. Y vivir como tú quieres es otro, el más elevado. Y eso... es un curro, eso no te lo da la biología. La biología a lo que te tira fundamentalmente es a que sobrevivas. Perpetuar la especie y el ser feliz le da igual. El que mates al de al lado para sobrevivir también le da un poco lo mismo. Entonces es, vale, si yo no me quiero limitar a mi propia biología, es como elevo el nivel porque tengo la capacidad para poder hacerlo como homo sapiens que soy, como ser humano. Pero eso es un curro. Y eso hay que currárselo. Entonces, si no entendemos que hay que aprender higiene emocional, como aprendimos a ducharnos, a lavarnos los dientes, a saber que si no haces ciertas cosas tienes ciertas consecuencias, pues...
Pero Felicia, eso a una persona que se levanta a las 7:30 de la mañana, que trabaja de reponedor en Mercadona, por ejemplo, por no decir a...
Mercadona no nos patrocina, José Luis.
Es decir, ¿cómo podemos aplicarlo? Uno de nuestros oyentes está escuchando y decir, bueno, me parece muy bien la autoconsciencia, el autoliderazgo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Es decir, ¿qué es lo que puedo hacer para poder aplicar lo que estamos escuchando?
Es que no puedes aplicar nada si no quieres.
Yo soy reponedor de Mercadona. ¿Qué quiero hacerlo, pero ¿cómo? Es decir, en ocasiones decir, habláis y no, yo no se entiendo. Es decir, yo soy la voz de...
Ese es el follonero.
¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Quiero vuestra ayuda.
Tienes toda la razón. Y yo voy a apelar un poquito a lo que ha dicho el compañero Gea, ¿verdad? Uh-huh. Y es algo tan sencillo como dejar de echar la culpa. Es decir, centrarte en qué puedes hacer tú con tu área de responsabilidad, con tus recursos para hacer algo. Y eso, perdona que recoja tu ejemplo de reponedor, aplica a cualquiera, sea reponedor o físico, matemático, porque estamos armados con el mismo cerebro desde que venimos a este
momento. O sea, que la culpa no es de Juanda. Ahora que no me oye, es decir... Joder, me acabas de destrozar todo el esquema. Es mía.
¿Qué opináis, Beatriz, Gea?
Sí, yo estaba pensando ahora cuando estaba pensando...
Aquí no se viene a pensar.
Estabas pensando. No, me voy a mover, me voy a mover, entonces...
O cantas o bailo, pero pensando.
Ay, Dios. Ahora que me he movido...
¿Cómo se nos va?
Mientras me movía... No, me venía a la cabeza los círculos de influencia de Stephen Covey, ¿no? Que al final es el caso, es lo que ha dicho el compañero. El reponedor lo que puede hacer es ver qué está bajo su control, ver lo que depende de él. Entonces, a lo mejor el trabajo que ahora mismo tiene, su jefe o incluso quizás su sueldo, no lo sé, sus circunstancias que están fuera de lo que está bajo su control no dependen de él. Sobre eso, él no tiene que poner el foco, él tiene que poner el foco en lo que sí depende de él. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué lo quiere? ¿Qué recursos tiene? ¿Con qué cuenta? ¿Cómo ha solucionado esa situación en otro momento? ¿Qué le gustaría en un futuro? Cuando se hace esas preguntas, yo sigo con mis preguntas, yo creo que él
coaches,
pone, pone el foco en la zona donde él tiene influencia. Y lo maravilloso es que cuando tú pones el foco ahí en esa zona de influencia, crece. Y claro, empiezas a tener más influencia sobre, digamos, el círculo externo, lo que depende de los otros.
Totalmente. Fijaos una cosa, cuando me enteré del tema de autoliderazgo, la siguiente palabra que se me ocurrió fue tenemos que, para lograr ese nivel de autoconciencia, ¿sí?, tenemos que tener confianza en nosotros mismos y que no nos importe lo que nos está pasando, porque como muy bien ha dicho Felicia, hay cosas que nos vienen de serie. Sentirnos mal viene de serie, enfadarte viene de serie, sentirte alegre viene de serie. Y la palabra que se me ocurría era compasión. Pero no compasión por los demás, compasión por lo que nos está pasando. Si no somos compasivos con nosotros mismos, no compadecernos, ¿vale? Que es una cosa... No, ser compasivos con nosotros mismos y empezar a saber que esas cosas que nos ocurren son normales y nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir alegres, nos vamos a sentir con ganas de pegarle dos puñetazos al que tenemos delante cuando nos está contando determinadas cosas.
Estoy yo aquí a tu lado, Gea, cuidado. Cálmate, que los de Puma, que los de Noventos...
Porque además Gea parece un tío fuerte, ¿eh? Aquí visto de cerca...
Todo es fachada, todo es fachada.
Oye, quiero hacer un experimento con vosotros, ¿vale? Esta es la primera vez que lo hago aquí en el estudio, pero viene al hilo de que vamos con piloto automático. Por favor, reconocerme. ¿Qué acciones en el día hacéis con piloto automático? De verdad, pensároslo. Si el primero que hable. Bueno. Muchas, ¿verdad?
Lavarme los dientes.
Ay, eso estaba pensando.
Pegarme una ducha.
Cantar.
Hacerme... ¿No eres consciente de pegarte una ducha, Felicia?
Sí, soy consciente de que me pego la ducha. Pero no hay durante. Muchos momentos de la ducha donde no soy consciente, donde me pongo a cantar o estoy pensando en otras cosas. Claro. Y soy consciente de que estoy pensando en otras cosas, pero no soy consciente de que me estoy poniendo el gel aquí y allá.
¿Y en el trabajo? Aquí. No,
un anuncio de un gel de baño.
Jaime,
compra,
no sé, eches no colonia en piloto automático.
Compra gel Onda Crom. Tu gel.
Autoconciencia.
Se nos ha ido ya.
Se nos ha ido total.
Oye, a mí me interesa, en el trabajo hacemos cosas.
Oye,
en piloto automático.
¿El agua tiene alguna sustancia tóxica o...?
No es agua. No es agua, amigo.
Que contesten los invitados. ¿Qué hacéis en piloto automático y si hacéis algo en el trabajo en piloto automático?
Que te vas a ahogar.
Es que contesten ellos.
Ángel tiene el cable enrollado.
Enrollado en el cuello. Si mueres, sois testigos de que le hemos avisado.
Múltiples cosas. Me reconozco a mí mismo haciendo múltiples cosas en piloto automático. Pero las que más me importan realmente es cuando me sorprendo a mí mismo diciendo a los demás lo que tienen que hacer. Esas me dan muchísima rabia.
Qué bueno, Eduardo.
Muchísima rabia. Y bueno, he conseguido... Porque al final son remedios que no lo hemos inventado los coaches ni se han inventado en los últimos tiempos, sino que vienen de tiempos ancestrales, como contar hasta 10, darte cuenta, recular, cambiar de entorno, verlo de otra manera, dar un
como
paso
decía
atrás.
Felicia, cambiar de sitio, ¿no?
Sí, cosas muy sencillas que nos ayudan bastante y a mí cada vez que me sorprendo ahí, bueno, no puedo evitar Gea darme un pequeño caponcete, ¿vale?
Fíjate, cuando hablaba Felicia de que nos afecta, me ha venido a la mente, no sé si conocéis el tema de las poses de poder o las power poses
de Amy Cady.
Sí,
Cady, of course.
Claro,
al final, si tu estado de ánimo, la cara es el espejo del alma y tu estado de ánimo refleja cómo te sientes internamente, ¿por qué no va a suceder al contrario? Que lo que tú estás
proyectando con tu cuerpo,
claro, va a hacer sentirte de determinada manera. manera. Sí. Y va un poco por ahí también, ¿no? Sí. Es decir, me voy a dar un paseo, ¿por qué? Mm. Porque ya no voy a estar activado, ya no voy a estar en situación de alarma. Al final, como decía, somos mamíferos, ¿no? Y estamos programados para sobrevivir,
sí,
¿no?
En un
entorno súper competitivo donde había leones o que intentaban matarnos, comernos por todas partes, ¿no? Y esa es la base, ¿no?
Comernos por todas partes.
Con mucho gel.
Retirarle la dosis.
Aquí el único remedio es el Barón Dandy para todo lo que está ocurriendo aquí.
Es que el Barón Dandy está dando
la
Dandy.
La próxima vez me traigo una botella.
Es el momento de
Beatriz. La temperatura ya. Es el momento de desnudarse, chicos, chicas.
Yo traigo velcro.
Beatriz, no sé si piloto automático. A ver,
Eduardo dice que era velcro automático. Yo estaba pensando cuando conduzco, cuando voy de un sitio a otro, cuando hago tareas rutinarias, un Excel, a veces, ¿no?
¿Un Excel es rutinario? ¿Cómo te equivoques en el Excel? Algunos se ven afectados, ¿eh?
Un Excel con mucho gel. No, pero es verdad que cuando lo ha dicho Eduardo también he pensado, jolín, pues... Quizás a veces también cuando hablas con un cliente, no cuando estás en una sesión, pero a veces cuando estás con temas normales, es verdad que también es un poco piloto automático.
Claro.
Y es una pena, ¿no? A lo mejor ahí nos estamos perdiendo oportunidades.
Yo es que creo que con todo el tema también del mindfulness, la conciencia plena, etcétera, etcétera, espera un momento. Vamos a ver, si tener piloto automático es genial.
Que sí, nos ayuda a sobrevivir.
Si es que, pero no solamente que nos ayuda a sobrevivir, sino que eso... es fantástico. Yo aprendo algo, lo practico y ya no tengo que estar pensando paso uno, paso dos,
es
¿no?
Muy práctico,
o sea,
es muy
es súper práctico,
claro.
Es decir, que es una gran ventaja tener piloto. Joder, imagínate que empiezas a aprender algo, pero no eres capaz de hacerlo una competencia inconsciente con el paso del tiempo y con la práctica.
Pues estaría siempre haciendo lo mismo.
Claro, sería como, ¿se acuerdan de la película esta horrorosa? Esta que se repetía, que no me acuerdo cómo se llama.
El tiempo,
el día de la marmota.
Esa, el día de la marmota. Pues sí, es genial. Lo que pasa, a ver, la conciencia plena es fantástica, pero, a ver, tú puedes ser consciente que vas en piloto automático porque ya sabes y confías. Es lo que decíamos antes, confiar en tus recursos, los que tienes dentro de tus provisiones, es genial. Pero saber que puedes ir en piloto automático y ser consciente que vas en piloto automático.
Gemma, ¿te acuerdas que fue un tertuliano que dijo que la mayoría de los accidentes el fin de semana la gente se cortaba los dedos en Estados Unidos en fin de semana?
Sí. Sí,
eso es por falta de atención plena.
Por falta de atención plena, no, por falta de atención, punto.
Pero ¿qué hacen con los dedos?
Claro. Pues no,
¿dónde van los dedos cortados?
¿Cómo se los han lavado?
Ver,
los
digo yo, ¿no?
Los tertulianos han entrado en dinámica.
Vamos a ver. Los dedos.
¿Quién lo dijo aquello?
No, pero voy a recuperar ahora esa anécdota para preguntaros algo profundo. ¿Muchos errores en las empresas vienen por no tener atención plena?
¿Cuántos dedos tenéis?
¿Te estás preguntando?
No, por cortar dedos.
¿Cuándo se te ocurre, macho?
Mientras me doy el gel en el...
El Barón Dandy, confiesa.
En serio, en las empresas se cometen errores.
Muchos,
sí,
muchísimos.
Claro. Y muchas veces no tiene que ver con la atención plena.
Yo creo que
Eduardo tiene la respuesta.
No, Beatriz.
Yo creo que tiene más que ver con la falta de liderazgo, casi que yo a la atención plena, pues estoy de acuerdo con Felicia, es muy necesaria, nos sirve para ahorrar energía, para interiorizar ciertos procesos y lo repetimos y suelen salir bien. Lo que interiorizamos normalmente es porque ya lo sabemos hacer. En cambio, yo creo que la falta de liderazgo sí que muchas veces influye y por desgracia muy mal en el resto del equipo, en el resto de la gente, y eso sí creo que es el culpable de muchos errores. La gente que no tiene un buen líder, que no le deja espacio para equivocarse, se acaba equivocando porque está siempre bajo tensión, porque no se atreve a tomar decisiones.
Además, equivocaciones gordas, no equivocaciones de estas que sirven para crecer y mejorar.
Además, cuando surge una equivocación, no lo escalan porque por el miedo a las represalias. Bueno, yo creo que la falta de liderazgo puede causar muchos más problemas que la atención.
Eduardo Gea, ¿qué opináis?
Porque silencio más tonto.
Yo creo que se produce en... A ver, yo vengo de una compañía de seguros y comentamos muchas veces que se producen muchos más accidentes de tráfico en los trayectos cortos, y esto lo repite la DGT también muchas veces, que en los trayectos largos, justamente por esa falta de atención. Claro. Cuando vamos a hacer un viaje largo, nos preparamos, hacemos todo un ritual, revisamos la presión de los neumáticos, el aceite, etcétera, y vamos, tenemos una reunión importante y lo llevamos todo preparado, autocontrol, y vamos a estar foco. Las tareas diarias, empezamos con el multitasking, a mirar una cosa, a mirar otra, a responder al correo en las reuniones, y es cuando suceden este tipo de cosas. Yo que he trabajado mucho tiempo en el mundo de la tecnología, pues os puedo contar un millón de anécdotas sobre gente que ha llegado a borrar bases de datos enteras en producción sin darse cuenta.
Ay, madre.
Y decir, Dios, la que hemos liado, la que hemos liado. Gente de apagar un cuadro eléctrico y dejar a lo mejor sin sistema de facturación a una compañía internacional. Cosas así pasan todos los santos días. Sí, no nos enteramos, lo que pasa es que a veces las recuperamos tan rápido que nadie se entera. Pero suceden errores por distracciones mínimas.
Qué fuerte. Bueno, añadir, quizás, yo estoy de acuerdo contigo. El principal problema de las organizaciones no es ese. Pero sí es cierto que puede tener un fondo de influencia importante. Y es el siguiente. Realmente, al final, el problema, desde mi punto de vista, es que pues como seres humanos nos gusta vivir en nuestra zona de confort y con nuestros recursos, apoyarnos, apalancarnos en nuestros recursos. Esto significa que nos gusta hacer las cosas para invertir poca energía y todas estas cosas. ¿Qué impacto tiene esto real? El impacto que tiene esto es que nos quedamos ahí y no crecemos. Ese es el riesgo que hay. Es no crecer personalmente y como organización, porque no vamos un poquito más allá. Entonces, para mí no es tanto la atención plena, que es útil, sino el ser consciente, y esto es difícil, es complicado, el que cada uno tenga la humildad suficiente para decir, oye, puedo crecer más allá, puedo ir más allá, y lo que sé no es suficiente.
Y yo añadiría una cosa, otra cosa que, valga la redundancia, la cosa, que reconocer que todos dentro de nosotros tenemos un niño que está constantemente aprendiendo, una niña que está constantemente aprendiendo, y que esa niña, en esa exploración constante, esa niña tiene ganas de descubrir, tiene ganas de explorar. Pero también dentro de nosotros hay una... Es lo del PAN, ¿no? Lo del análisis transaccional, que suena fatal, pero...
¿El que mande?
Sí, eso, ya, es muy raro. Pero bueno, lo llamamos el PAN. Todos tenemos, digamos, como unos arquetipos en nuestra psicología más intrínseca, que es... Todos podemos ser papás y mamás, tenemos esa, digamos, esa impronta de cuidar de otros, ¿no?
Yo paso.
Unos más que otros, pero todos de una manera u otra lo tenemos, ¿no? Sí. Es intrínseco a la naturaleza humana. Luego tenemos la parte del niño, que es el que juega, el que explora, pero también el que se mete en unas bullas y unas, ¿sabes? Unos chantajes tremendos. Y luego tenemos la parte del adulto, ¿no? Que el adulto es como más aséptico emocionalmente, es el que toma decisiones, es el que es más objetivo, más racional, más lineal. Pero yo creo que el saber que ese niño va a cometer errores, ese niño, y tiene todo el derecho a hacerlo, cuidarlo desde el padre o de la madre que tenemos todos dentro, abrazarlo, no compadecerlo, pero darle amor desde cariño, tienes todo el derecho del mundo a cometer errores. Yo creo que si empezamos a aprender a acompañarnos internamente, a ser nuestros mejores amigos, nuestros mejores mamás y papás, yo creo que esos niños constantes que tenemos dentro van a ser niños más alegres y que se van a convertir constantemente en adultos mucho más maduros. Para mí la madurez no viene dada con la edad, sino viene dada con cómo qué hacemos con las experiencias que tenemos y qué hacemos con ese mundo interno que está constantemente evolucionando y es orgánico, ¿no? Ese niño que está constantemente, o esa niña que está constantemente queriendo salir al mundo con mucha energía, pero la que hay que conducir desde la mamá que tenemos todos o el papá que tenemos todos dentro, para que se convierta en un adulto como Dios manda.
Es lo que yo todo el rato con Ángel me pasa.
A mí no me abraces.
Ven aquí, dame un abrazo.
Queremos grabar en vídeo el programa porque veo que la gente aquí se miran entre ellos. Sí, es que mola estoy
mucho,
de acuerdo. No sé qué. Vamos a grabar en vídeo.
Aquí hay mucha información que al oyente no le llega, y que mola mucho.
Yo no me he enterado de nada.
No.
Pues porque estáis en una mesa de debate.
Qué frustración.
Y todo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Sí.
Pues yo quiero estar en desacuerdo. Y voy a estar en desacuerdo con Felicia.
Venga, a ver.
No, te ha tocado,
así al azar.
No, es decir...
¿Por qué
es
estás en desacuerdo?
¿Y cómo lo trasladamos esto a la gente de pie de calle? ¿Cómo lo trasladas tú en tus talleres? ¿Cómo lo haces?
Hombre, a ver, cuando tú estás en un contexto, primero, si vas a un taller o si vas a un proceso de coaching es porque quieres. Eso con lo empezar, cual, eso claro, para empezar.
Ya partiendo de
dos,
ahí.
A no ser que se lo pague la empresa y le obligue.
¿Qué ocurre?
Pero bueno, sí, pero...
A mí me querían poner un coach una vez.
Es más rarito.
Digo, qué groseros, por
que
Dios.
Acabo yo con el coach que se me ponga por delante.
Hombre, ¿no? ¿Te lo pusiera? ¿Lo aceptaste al final o no?
No, todavía estoy esperando.
Coño, pero también te lo puedes pagar tú, ¿eh?
Sí.
Es, digo, vale. Como opción. Como
es que
opción.
Yo sé quién se lo quiso poner.
Vamos a coger.
¿Cuál era la pregunta? Se me olvidaba.
No, es decir, que sí, que lo que pasa que es que yo tengo la sensación, y aquí voy a estar en desacuerdo con un poco lo que estaba diciendo Eduardo, es decir, de ese pensamiento...
¿Te ibas ya, no, Eduardo?
No, claro.
Está
haciendo la rueda ahora de desacuerdo.
No, es decir, me he descubierto el pensamiento negativo cuando tenemos que corregir cosas. Cuando estamos hablando de directivos, tenemos que corregir cosas de la gente. Es decir, están nuestras responsabilidades. Es decir, yo hace poco he tenido, no que echar bronca, sino a mi gente, decirles que se estaban durmiendo con un tema que estaba, además conoce a Ángel perfectamente...
A mí no me
que llevaba dos semanas, reunión, y no había ningún papel. Es decir, a mí me encantaría que mi gente tuviese un autoliderazgo, que liderase en ocasiones sus propios procesos, cuando les ponen un reto, pero con nuestra función como directivos y manager es achuchar.
¿Quién ha seleccionado a tu equipo?
Yo.
¿Tú has seleccionado a tu equipo?
Tú sí. Mismo.
¿Qué buscabas?
Líderes.
¿Entonces?
Me voy a tener que despedir, ¿eh? Hay que rescindir el contrato al director general. No, pero que me entendéis que en ocasiones queremos, buscamos cosas de la gente y yo os oigo con mucha atención, pero es muy difícil luego trasladarlo a la realidad, o por lo menos yo lo veo que sea es difícil.
Mira, hoy tenía una...
Y sé que Ángel piensa como yo, aunque está ahí callado.
No. Ahora diré lo que yo pienso.
Tenía una conversación relacionada con esto y es precisamente sobre un trabajador que tildamos, ¿vale? Son juicios siempre como mediocre dentro de la compañía, no es un trabajador estrella, cumple con su trabajo, pero no es súper comprometido ni va a tener muchísimo potencial. Y al final, pues lo lógico es que lo vamos a renovar. ¿Por qué? Porque claro. No necesitamos líderes en todos lados.
Perfecto.
Pero sí queremos que haya una cultura de autoliderazgo en la organización. Y eso son dos cosas diferentes. Poner a disposición de la gente esos recursos, porque efectivamente, y esto es echar un poco la culpa, no nos educan y todas esas cosas, pero da igual. O sea, cuando yo recibo en un proceso de selección a distintos candidatos, yo sé quién se autolidera y quién no.
¿Qué no necesitamos 30 líderes en una empresa de 30? No, es absurdo.
No necesitamos.
Tenemos gente Beatriz. Que cumple
sí,
sus objetivos.
Pero... Estamos hablando todo el tiempo de auto, nosotros, autoconciencia, y yo creo que estamos olvidando una parte muy importante que son los demás. Y aprender a utilizar el feedback que nos transmiten los demás, que eso también va mucho con el autoliderazgo. Yo voy a poder transformarme a mí mismo, no cambiando el observador que yo soy, que todo esto es muy de coaching, yo me veo de una manera, me veo de otra, soy consciente, todo esto está muy bien, pero hay que contar con los demás. Hay que contar con la opinión de los demás, qué nos dicen los demás para poder cambiarlo.
Yo también, uniendo un poco lo que decías tú, al final, cuando tú eliges ser líder y te autolideras, no tienes que elegir liderarte en todos los roles de tu vida. Tenemos una vida, yo creo que asumimos muchos roles. Somos papá, somos mamá, somos hijos, somos suegro, somos un trabajador, somos un vecino, somos... Y no tenemos por qué asumir la labor de líder en todos los roles. En unos podremos dejar que otros nos lideren. Y yo creo que estar en las dos posiciones, ser consciente de que para liderar tu vida sí que tienes que ser tú el protagonista y sí que tienes que asumir las responsabilidades, pero que hay facetas de tu vida en las que puedes ceder ese liderazgo y verlo desde el otro lado y también sentirte liderado y aprender lo que te gusta de otros líderes, yo creo que es más enriquecedor y que ahí está el juego, ¿no?
Me parece súper interesante, perdona, ¿eh?
No, te perdonamos.
Es súper interesante porque es verdad que ejercemos muchos roles, pero fíjate, lo que mi manera de entender el autoliderazgo es incluso en momentos en donde uno se permite dejarse llevar por el otro, uno está liderando porque está decidiendo. Se está liderando a sí mismo. Entonces, yo soy consciente de que me estoy dejando llevar y cómo mola.
Claro.
Y cómo mola y cómo descanso, ¿sabes? En este momento. Sí. O, por ejemplo, con el ámbito de pareja, ¿no? Es decir, las licencias que uno se permite en la intimidad de una pareja. Es decir, eso es lo que también diferencia mucho, ¿no?
Después claro, de la ducha con el
cariño,
gel.
Decide tu cariño.
Es verdad, es decir, y ahí, si nos metemos en la parte sexual, pues es verdad que la parte sexual tiene una parte, ¿no? Pero es verdad, lo único que nos diferencia con otras personas, que es que las licencias que tú te permites, porque existe un vínculo, el sexo va mucho más allá de...
¿Habéis dicho sexo? Sí. ¡Dios mío!
Despierta, hay que estar de acuerdo ya.
Y meterte... pueden decir marcas comerciales.
No se puede, no se puede, no se puede. Y meterte niña con tu pareja a veces, y niña, pues mola mucho. Porque el único, yo creo que te va a aguantar ahí, con toda la licencia del mundo, es la persona con la que te acuestas. Por la noche y te levantas por la mañana.
Iba a decir una burrada, mejor me callo.
Ser líder es duro, ¿eh? Es duro, ¿eh?
Vamos a cambiar, vamos a que estamos terminando.
Sí, nos quedan poquillos minutos.
Vamos a tanta velocidad que no nos da tiempo a reflexionar o analizar las cosas. ¿Qué opináis?
Buena pregunta, Ángel.
La pienso todas las noches.
Venga, rueda de contestación.
Eso dice Raquel.
Aquí yo voy a tirar de las fuentes. El ejecutivo al minuto, Ken Blanchard. Yo creo que fue uno de los primeros libros de gestión que leí y no lo entendí hasta mucho después. Habla un poco de la gestión del tiempo, la gestión de prioridades, el autoliderado al final. De nuevo, el correr mucho, el ir a mucha velocidad es una decisión nuestra. Entonces, si tú la asumes y tomas tu decisión y sabes cuáles son tus prioridades, te estás autoliderando. No es obstáculo, no es óbice.
Venga.
Yo, en cambio, sí que creo que vamos demasiado deprisa y que a veces nos falta tiempo para reflexionar. Y cuando lo hacemos es cuando realmente tomamos distancia y entonces podemos tomar decisiones. En el día a día, yo veo que a mí me cuesta... y soy consciente de ello y me tengo que, o sea, y es una parte que tengo trabajada y que a mucha gente le cuesta.
Gea, reflexión final.
Yo creo que vamos demasiado lentos.
Esto es demasiado así. Lento.
El mundo cada vez cambia más rápido y nosotros cada vez nos cuesta más adaptarnos.
Como
a ese
se
cambio.
Se nota que vienes de la tecnología, Gea.
Sí, no, pero es cada vez hablamos más de brechas generacionales, brechas tecnológicas, brechas de todo tipo, y eso es porque vamos demasiado lentos. Tenemos que estar muchísimo más abiertos al cambio.
Para ser más rápido. ¿Puedo ya añadir una
cosita? La última reflexión.
Sí, última reflexión. Dale. Estamos haciendo rueda de reflexiones.
Yo creo que el piloto automático se basa en eso. Vamos tan deprisa que no nos paramos muchas veces. Entonces, la vida te pega la leche, ¿vale? Normalmente, y es cuando te paras. Porque la vida, o te para el cuerpo o te para la vida, porque te pega una leche, ¿no? Entonces, yo aquí invitaría, de verdad, a que la gente empiece a despertar el Sócrates que lleva dentro. Chico. Socratízate más. ¿Qué quiero y para qué lo quiero?
Claro.
Son preguntas a veces muy sencillas, pero con respuestas muy potentes.
Bien, bueno. Oye, nos quedamos con todas esas reflexiones finales, ¿no, Ángel?
Se ha acabado ya esto.
Es que nos hemos
¿Es que
ido?
Se ha acabado ya esto.
Por cierto, el que no se ha ido...
otra hora más aquí, ¿eh?
Eduardo, ¿tú no te ibas?
No. Hemos logrado que Eduardo se quede aquí. No se pida.
Se le ha olvidado irse.
Siempre hago esto para hacerme el interés.
Pues lo has conseguido. Lo has conseguido. Bueno, nos despedimos. Feliz Perseguer, directora y fundadora de Ser in Motion. Ha sido un placer tenerte aquí. Esperamos tenerte de nuevo en alguna otra ocasión.
Otro día.
Espero no perseguir a Ángel para esto, ¿sabes?
Y también gracias a Beatriz Ajenjo, que ha sido novata por última vez, ¿verdad?
Sí, muchas gracias. Lo ha pasado muy bien.
Coach y consultora de inteligencia emocional. También gracias José Enrique Álvarez, coordinador de sistemas de información de recursos humanos de AXA. Gracias, Gea.
No, gracias a vosotros.
No, gracias a ti, va.
No, gracias a ti.
Venga, tú más. Tú.
Que se pide Eduardo, te pide.
Eduardo Fernández, director de recursos humanos de la Liga de Fútbol Profesional. Un placer. ¡Hasta luego! Ángel Largo, José Luis Casero.
Yo gracias a todos. A todos.
Gracias.
A Onda Cro, a Juanda.
Juanda, te queremos. Te queremos.
A
su grupo de música.
Sí.
Y sobre todo recordar.
¿Qué?
Jabón. Jabón de ducha.
Por todos los lados.
Un beso. Hasta la semana que viene.
Felices. Chao. Just why?